Hasta las 20, estás escuchando
Ecopay. Ayer, en una especie de, cuando pensamos el programa, dije, ya fue, ¿para qué tengo todo este ropaje que me pesa? Este ropaje, me voy a desnudar y voy a contar las cosas que me están pasando. Las cosas que me están pasando son las siguientes. Hola, Rodrigo García Ferreira.
¿Y cómo estás?
No es un brote psicótico, pero te quiero incluir a esta voz, porque quiero que escuches bien lo que me pasó. Están Bárbara y Chalo también. Cuento con el padre de mi hija, cuento ciertas situaciones, estamos almorzando y cuento ciertas situaciones que me están pasando en mi casa, como ser dos muebles muy específicos donde se guardan toallas y sábanas que en ciertos días me aparecen abiertos y las cosas salidas del placar. Cuando cuento esto, él me dice, sí, está bien, porque yo también veo cosas. Entonces yo le digo, ¿cómo ves cosas? Me dice, sí, allá atrás donde estás vos, en un living que tengo, tengo como una butaquita para apoyar los pies, me dice, yo siempre veo a una persona, un varón, sentado. Cuando paso rápido por la casa, lo veo ahí sentado. Al mismo tiempo, hace unas semanas, meses, bueno, pues fue antes de la cuarentena, mi prima vino a casa y estaba hablando con mi marido. Yo me fui a la otra parte de la casa a dormir a mi hija y ella vio a alguien que pensó que era yo, que pasaba corriendo por atrás de él y pensó que era yo y me dijo, boluda, no sé qué, hice un comentario y él la miró como diciendo, ¿con quién hablas? Y le dijo, pero era Tania, no era... Bueno, vio esta especie de cosa que apareció corriendo con como de blanco atrás de mi marido. Hasta ahí me seguís, Rodrigo.
Sí,
García Ferreira. Él es investigador paranormal al que le estamos contando todo esto. ¿Qué?
¿Estás sola en esta casa ahora?
Sí, estoy en esta casa, sí. Estoy acá. Y a su vez, recordé ayer en vivo con... Ay, perdón.
No entendés lo que se viene. Yo ya lo sé.
Y a su vez, mientras cuento esto, porque fue literal todo, así como una cosa arriba de la otra, yo me mudé hace unos meses acá.
Ajá.
Cuando vengo a ver esta casa por primera vez, que ya la había alquilado, ya había firmado el contrato, tengo las llaves, decido venir con unos amigos a conocerlo, la casa vacía, y cuando estoy en la puerta de la casa, uno de mis amigos me dice algo que después yo olvido y me dice, acá lo mataron a la Clota Lanceta. Entramos, vemos el departamento, brindamos y nos vamos. Averiguo ayer, en base a esto que me estaba pasando y que recuerdo este dato que me ha dado mi amigo, le escribo y me dice si fue así, buscamos, efectivamente fue acá, y averiguo que fue en el quinto A. Yo estoy en el cuarto B, son dos edificios, dos departamentos por piso, no, son semipisos, sí. Yo estoy en el cuarto y esto fue en el quinto. Bueno, con toda esta información decidimos contactarte a vos, a Rodrigo, que sos investigador paranormal, como para contar un poco qué es lo que pasa, porque Chalo me decía, me da una recomendación, Bárbara me decía otra. Bueno, fue como un planteo de ayudemos a Tania, que está viendo cosas en su casa, donde está viviendo en cuarentenada y trabajando 8 horas encerrada en un living.
Claro,
queremos salvarla. Problema, ¿no?
Si me quieren salvar.
Yo creo que sí, entiendo la preocupación, porque de todos los casos que recibo siempre, es decir, lo que no, vos nunca sentiste amenaza, digamos. Simplemente vieron cosas y se asustaron.
Los pasos, yo, Tania.
Sí,
claro.
Tengo otro dato más también. Otro dato más, igual que fue ayer, que este creo que no lo saben. Que yo a veces, cuando estoy en mi habitación, siento como pasos, pienso que es el gato, porque tengo un piso de madera como viejo. Entonces pienso que es el gato que se acerca y digo, no pasa nada. Y ayer hicimos una videollamada con la chica que cuida a mi hija. Y le contábamos esto, como, bueno, charlando. Y ahí ella me dijo, un montón de veces en el living, que es donde ve Pablo a esta persona sentada, me dice, yo pienso que está Pablo y voy y no está. Me dice, yo escucho gente que camina. Esto es un dato de ella.
Me gusta porque para nosotros es terrible y yo estoy viendo el rostro y es como, jaja, una vez más, pasos. Lo que me alivia un montón porque sé que estamos cerca de la luz.
Es que ese, claro, por eso te decía lo de sentirse amenazada, porque es una buena noticia que sean pasos y que sea alguien sentado en el living. Yo voy a hacer una cosa que cada vez que la digo la gente a veces me mira y me dice, me estás jodiendo. Es decir, uno nunca, la mayoría de estos casos puntualmente, el fantasma no te asusta, no es su intención. Uno se asusta del fantasma. Por eso te preguntaba de la sensación de amenaza. Porque la sensación de amenaza indica que lo que tenés en tu casa o podrías tener sea algo que no es un fantasma, que es otra cosa. Pero yo creo que lo que tenés en tu casa es un fantasma instalado.
¿Es la clota?
Podría ser. Eso lo podría llegar a ver alguien revisando tu casa. Pero sin duda que si hay alguien viviendo ahí, no sé qué antigüedad tiene el lugar donde estás viviendo. ¿Es un lugar muy viejo?
Sí. Sí, es un departamento que no sé cuántos años tendrá, 70, no sé, claro, ustedes que lo vieron en el video, son esos departamentos típicos como con doble entrada, techos sí, altos.
De los 30, de los 40.
Sí, claro, una cosa así. Porque uno también se remite a el evento trágico conocido, por ejemplo, como un asesinato, por ejemplo, una muerte. Puede ser que haya otras cosas, no es para alarmarte, pero puede ser que haya otras cosas dando vueltas en un lugar que es viejo de por sí. No porque sea algo malo, sino porque las paredes, un lugar, cualquier tipo de construcción, absorben la energía nuestra. Y esa energía se replica en el tiempo. En tu caso, si tenés un fantasma en tu casa, habría que averiguar dos cosas. Primero, si responde inteligentemente, o sea, si está consciente, o si es un eco, porque muchas veces este residuo se manifiesta tipo un eco, como una imagen, como una grabación, como la cinta, ¿no? La antigua cinta magnética que absorbe una vibración o una configuración. Por ahí simplemente ven el eco de alguien que estuvo ahí o hay alguien que está ahí. Para que esa persona se vaya, alguien tiene que ir a llevarla o a buscarla. Pero el principio, en principio, siempre lo que yo digo, cuando sospechás de que tu casa tiene algún tipo de infestación.
Decime que le pongo palo santo y ya está.
No, palo santo no.
Listo, bárbaro.
Grave error usar palo santo.
No.
No.
Sí. ¿Por qué grave error? ¿Qué es lo
porque
que genera?
El palo santo no genera nada, ese es el punto. El palo santo no sirve para limpieza. No. Tenés que hacer una limpieza, cierto. Lo que se utiliza para limpiar, normalmente, para rearmonizar, es el romero. Las hojas de romero, se usa eso, nada más. Todo lo que le agregues después no sirve, porque no produce ese efecto. El romero, la hojita del romero que compras en el supermercado, sí. Se sahuma con eso el lugar, sobre todo el living.
Yo tengo justo un romero que traje de la casa de mi suegra que no vive acá, vive en Córdoba y tiene una planta gigante y amo el romero, me traje como todo lo que pude. Está seco, o sea, la prendo las hojas de romero y con eso hago así.
¿Cortás el romero?
¿Se sacudo?
Lo cortás al romero, cortás las ramas de romero, lo colocás en un cerámico, ¿viste? O algo que lo pueda quemar y te conseguís uno de esos carboncitos que venden en las santerías. Porque tiene que ser siempre el ritual de quema, más allá de que necesita fe, porque la fe es el conductor que limpia el lugar. Sin fe no haces nada. Tiene que ser todo natural. Entonces es un carbón, un fósforo, nada de encendedores, se prende, se tira y con todo tu corazón le pedís que lo que está ahí se tiene que ir, porque no es algo negativo. Yo no siento que sea algo negativo mientras lo charlamos. Sí asusta, por supuesto, pero una cosa es el susto, otra cosa es el miedo. Cuando estás en una casa que tiene entidades que son muy oscuras, pero oscuras, el miedo lo sentís todo el tiempo. Todo el tiempo sentís miedo. Entrás en el lugar, se siente más frío. Sentís que te están observando. No te sentís cómoda. Te querés ir a toda costa. Inclusive hay lugares que se ven más oscuros o determinadas habitaciones. Eso significa que lo que está ahí es una entidad muy oscura. Que puede haber sido humana o en el peor de los casos no fue humana. Entonces, y ahí estamos hablando de actividad de
una mascota. ¿Una mascota o un monstruo que es no humano?
No humano, no.
Yo pregunto desde mi ignorancia.
Gran pregunta. No humano es algo que nunca estuvo vivo como persona. Cuando estamos hablando de fantasmas, no estamos hablando de alguien que alguna vez estuvo encarnado. Muere y queda el espíritu dando vuelta con mil razones. Algunas las conocemos o las suponemos que tienen que ver con la con estar muy apegado al lugar, muy apegado al lugar. Otra, muertes traumáticas también hacen que falta de resolución de determinadas muertes o asuntos pendientes. Tal cual como las películas. La película no exagera cuando habla de asuntos pendientes, por ejemplo, como sexto sentido. Entonces, hay que ayudar a esa entidad a que se vaya a otro lugar. Cuando estamos hablando de algo que nunca estuvo en un cuerpo, estamos hablando de una entidad demoníaca de la naturaleza que fuere, que lo que tiene es una negatividad tan grande que entra en un lugar y se arma el caos. La gente se empieza a sentir mal, empiezan a tener pesadillas sin parar, se empiezan a despertar todos los días a las 3 de la mañana, solo en estas épocas que está ocurriendo mucho
eso. ¿Y las entidades pueden entrar y salir de un lugar o son parte de ese lugar siempre?
Ese es un buen punto. Hay algunos que son parte siempre del lugar, porque estuvieron siempre ahí, porque murieron ahí, porque el trauma lo sufrieron ahí, pero si tenés algo que fue transitorio, porque empezó hace cuánto, Tania, a ocurrir todo esto.
Mira, desde el principio, porque como que hablando con Pablo esto, de que lo ve, me dice desde que nos mudamos en octubre.
Es muy probable que haya estado ahí.
Como que fue de siempre.
Pero para sacarnos esa duda, hay que hacer una quema, una sahumada. Inicialmente, sahumar toda la casa. Usar sal gruesa que se utiliza en la sal como elemento natural. Es decir, todo esto es una manifestación natural, paranormal, digamos, pero natural al fin. Tiene que ver con la trascendencia del espíritu por sobre el cuerpo. Entonces, lo que se utiliza son remedios naturales. Se tira sal en los rincones, por ejemplo, de tu living, tira sal gruesa, un puñado de sal gruesa en cada esquina y sahumá. Pero es muy importante que lo hagas con mucha fe y con mucha confianza. Si no responde a eso, ya hay que pasar a otro nivel. Ya hay que buscar a alguien que vaya al lugar y que trate de comunicarse con la entidad para que le diga que se tiene que ir, porque no puede estar ahí. Yo sé que todas estas cosas, si yo lo cuento con mucha naturalidad, pero y suena extraño, lo sé, desde hace muchos años que lo hago, pero básicamente es así como funciona. Lo bueno es que no es algo negativo. Sí.
Una pregunta, porque me llama la atención que siempre nos dan escalofríos en el cuerpo y todo el mundo dice que escalofrío, que es como que el escalofrío es algo habitual en las personas que narran estas situaciones o las que escuchan. ¿Vos sabés por qué el cuerpo tiene ese registro?
Cuando hablas de una situación, es decir, la empatía en alguien que está relatando una historia que tiene que ver con esto, la transmiten. Muchas veces yo sé cuando un caso está siendo exagerado o cuando es un caso real o no, por esta sensación de escalofrío que me cuenta cuando me la cuenta la persona, yo la siento. Esa es una de las partes, digamos, de lo que es la percepción en sí. Después está el escalofrío que te da cuando entras a un lugar que realmente por ahí es un frío literal por la espalda. Una entidad se te prende a vos por la espalda y por el cuello siempre, y es el lugar en donde más se siente. Sentís cómo se te paran los pelos de la nuca y sentís, porque la entidad, si es oscura, la zona donde te drena es el cuello. Este no es el caso, porque me parece que no es algo, insisto, negativo. Ni siquiera se habla de bueno o de malo, se habla de algo negativo o positivo. Pero el escalofrío viene por eso, primero por una reacción del cuerpo natural ante una amenaza, ¿no? O algo que nos remita a nuestra conciencia acerca de la muerte o del miedo a la muerte.
¿Y qué es lo que quiere la entidad cuando se te prende del cuello?
Las entidades que se te prenden del cuello, de la espalda, son entidades que lo que quieren hacer es drenarte. El cansancio que uno siente en una casa embrujada es si entras y salís destruido, así, con un cansancio que no te podés ni concentrar ni mover, te drena completamente la energía. Uno de los de las razones por las cuales se manifiestan entidades oscuras en determinados lugares es por el miedo, ¿no? El miedo alimenta eso, entonces se produce un círculo. Una entidad de oscuridad, una entidad negativa, lo que hace es prenderse de vos, asustarte, que te cagues en las patas, drenar ese miedo y así se llena. Por eso es que siempre digo, la manera de que eso se corte es enfrentándolo, porque si no lo enfrentás, nunca va a desaparecer. Cuanto más miedo que tenga, más fuerza le estás dando. Y fíjate que pasa que mucha gente, cuando hace determinados clics, cuando se cansa después de años de estar siendo embrujados, digamos, dice, no, hasta acá, no quiero más, se terminó. Ese dictamen interno es tan firme y tan libre de temor que la actividad se corta. Y eso pasa en el 100% de los casos donde ocurre esto, pero bueno, para llegar a ese punto tenés que estar muy consciente, muy firme, tenés que estar muy seguro de lo que estás haciendo o tenés que estar recontrapodrido.
Estamos hablando con Rodrigo García Ferreira, investigador paranormal. Me está ayudando con esta situación que surgió de la posibilidad de que haya alguien en mi casa a partir de ciertos episodios. Bárbara Recanati va a elegir una canción y volvemos en un ratito con Rodrigo, ¿está bien?
Vamos con Ghost Town de Specials, que sé que vas a ser feliz.
Adelante, señor director, la vemos. Y seguimos en Icupay, en Nacional Rock. Estamos con Rodrigo García Ferreira, investigador paranormal. Cuando empezamos a charlar, Rodrigo, vos contaste esta situación que le está pasando a mucha gente, que suele suceder, de despertarse con pesadillas o de la nada a las 3 de la mañana. Hiciste énfasis en las 3. Yo ya sí. He escuchado varias veces. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simbología tiene las 3 de la mañana? ¿Qué significa?
Las 3 de la mañana es la hora de la muerte o la hora del diablo, la hora de las brujas, porque es la oposición a las 3 de la tarde, que es la hora de Cristo. Entonces se dice que el pico de manifestación ocurre a las 3 de la mañana. No tiene un... Es decir, acá este dato está confirmado por la cantidad de gente que se despierta a esa hora y se siente incómoda o ve cosas, sobre todo en manifestaciones de la noche como parálisis de sueño, que normalmente ocurre a esa hora. Entonces, hay mucha actividad por la noche, ¿no? Aparte es el momento del día cuando estamos con mayor atención acerca de todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, algo que nos está pasando ahora con la cuarentena. Hoy hay un aumento increíble de la actividad y en parte es por el estado de angustia general y también es porque estamos prestando muchísimo más atención a cosas que antes por la vorágine no podíamos prestarlo. Pero las 3 significa eso, las 3 es la hora de manifestación. Hay varios, inclusive memes que he visto por ahí, que dicen que si te despertás a esa hora es porque hay alguien en tu habitación o alguien te está mirando. Siempre te están mirando. Si hay alguien, siempre te está observando.
Bueno, pero no, si lo saco, ¿no me mira más? ¿O va a haber alguien siempre viéndome, Rodrigo? Pues necesito un poco de tranquilidad.
No, si lo sacás, no va a haber más. Siempre hay alguien que está en transición. Siempre. Vivimos rodeados. Pasa que no lo vemos. Hay gente que lo ve. Los casos de gente que puede verlos, que yo conozco muchísimos, que no se dedican a eso, simplemente es un don natural, y todo el tiempo están viendo. Todo el tiempo.
Y no es que todo el tiempo están tratando de sacarlos, digamos.
Está, no, porque no te enterás.
Claro. No, pero el no que los ve, digo... No es que es algo como, bueno, veo esta persona o veo esta sombra, bueno, tengo que ir a sacarla, hacer el coso del romero.
No, de hecho, fíjate que uno de los casos que tuvimos este año, que fue muy loco porque la chica ella veía de todo, el marido no veía nada, pero estaba fascinado con la mujer que veía cosas, veía gente de época en frente al cabildo, por ejemplo, dentro de toda la cantidad de cosas que veía. Y le hicimos una nota y en una nota apareció una psicofonía, por ejemplo, una voz que no estaba ahí. Es decir, ella lo ve todo el tiempo, de muchas épocas, diferentes situaciones, pero no hay una interacción, es como viajar en el subte, ¿no? O salir a la calle y ver una cantidad de gente que está pasando.
Ah, lo que decías vos, lo del eco, ¿no? Como un loop de imágenes que están ahí dando vueltas.
El eco, claro, el eco puede ser un eco o puede ser inteligente. Es decir, eso no lo vas a saber. Porque para saberlo vas a tener que interactuar. Y la gente que ve no va a ir a interactuar en la calle con nadie, excepto que eso que está viendo esté dentro de su casa. Un caso muy... que también tenía que ver con esta familia. Muchas veces este tipo de don es hereditario. La abuela, la mujer que tiene la sensibilidad tan grande, está tan conectada con la naturaleza, lo puede sentir más que nadie. Y me acuerdo que ella, la abuela podía ver, la madre podía ver, ella y la hermana podían ver cosas. Y yo siempre hago hincapié en que está bueno tener un animal en la casa, tener un perro, tener un gato. El gato sobre todo, el gato ve, igual que los niños, manifestaciones de todos los que nos rodean. Y me acuerdo que ella veía cómo veían con la hermana alguien que corría por la habitación. Así como eso que contaste, Tania, que pasó alguien corriendo, ellos veían a alguien que corría y el perro lo corría a esta entidad, a este fantasma.
Los niños también.
Los niños ¿decís? También. Sí, los niños y los animales son los que más ven. El niño porque va perdiendo este don que todos tenemos, que cuando empezamos a sumergir en el mundo lo empezamos a perder, empezamos a tener esa conexión, se empieza a cerrar el ojo que nos permite ver y contactarnos.
Rodrigo.
Los niños no. Sí.
¿Vos por qué crees que todo esto, ahora que lo estamos hablando de una manera natural y todo, muy relacionado con la naturaleza y todo, que, ¿por qué te parece que de repente ahora estamos como seteados en decirles que son cosas como tabú o que no se habla tanto? ¿De dónde viene esta desnaturalización?
Acá, eso, ¿sabes qué? Es por zonas. Es una buena, buenísima pregunta. Porque nosotros con Chris McKinnell, con el nieto de Lorraine Warren, que trabajamos, la Fundación Warren está a nivel mundial. Y hay lugares donde es tabú y hay lugares donde no lo es, ¿no? De hecho, hay lugares donde se está buscando cierta exposición para sacar a veces un tipo de beneficio. En nuestra zona es tabú. Yo conozco muchos lugares de Buenos Aires puntualmente que están hiper embrujados y son lugares muy famosos.
Bueno, vamos a nombrarlos.
Por favor.
Salón Pueyrredón. Niceto. Kimi Novak.
No, bueno, una vez me pasó en el Conex, por ejemplo.
¡Ah!
En el Conex, sí. En el Conex, en el teatro que está arriba, en el Conex.
Sí, la sala de arriba.
Sala de arriba, sí. Fuimos a un recital de La Vela de Puerca con el gallo Blueberman, que es con quien trabajo en Radio Candilo, y cuando estábamos yendo con la gente de La Vela a un, no sé, que era un camarín o qué era, pasamos por el teatro ese, este teatro estaba lleno de cosas. Lleno de cosas. Pero yo entré y dije, no, por Dios, rajemos de acá. Pero la gente no, lo toma como tabú y no quiere hablar de eso, lo cual lo puedo llegar a comprender porque acá hay una tendencia a ridiculizar todo eso muy, sí, muy fácil, ¿no? Se ridiculiza muchísimo al que ve eso, es un loco, qué sé yo. Pero a la vez, cuando hablas de eso, te liberas un poco de eso. Y eso es algo que descubrí con la radio. Cuando nosotros llevamos un caso al aire, la exposición ayuda a que la persona se libere. Cuando rompe el tabú, puede llegar a liberar su casa de eso que está ahí, y tú puedes llegar a liberar a eso que está ahí.
Ah, yo por ahí ni tengo que prender el romero. Por ahí ni tengo que prender el romero, porque ya lo conté.
Además, es muy loco que vos hablás de algo, y creo que nunca me pasó, de hecho, o me habrá pasado alguna vez, que alguien no haya tenido una experiencia.
Eso también, eso es cierto.
Como que vos tirás la primera palabra y siempre, estás en una sala, no importa cuánta gente haya, todos tuvieron alguna experiencia.
Todos tuvieron una historia de estas, y si no la tuvieron, los pocos, lo tuvieron los hermanos, los abuelos, los padres, y no lo van a contar, es decir, pero en el momento justo lo van a decir. A mí me pasó una vez tal cosa. Decime, si estaba por decirme algo.
Tengo una pregunta que no me la quiero olvidar antes de que te vayas.
Liberate, Bárbara, es liberate.
No, pero es esta, sobre todo preocupándome por Tania. El mundo de lo que vos decís, las presencias, que puede ser demoníaca, que puede ser un fantasma, que puede ser un eco, que puede ser... ¿hasta qué punto pueden interactuar con vos? Porque vos hablabas sobre asustar. Entonces digo, bueno, te puede generar un susto, te pueden mover algo, pueden... Pero, nada, justo dijiste, las películas no exageran, ¿y qué películas?
La gran mayoría de las películas de terror no exageran. La interacción existe, va de menor a mayor. Vos, por ejemplo, Tania, lo que tenés en tu casa es un fenómeno poltergeist, ¿no?
No la veas, Tania. No la vi.
No la voy a ver.
No es el momento.
No la voy a ver tampoco. No me, claro. Y menos no me ayuda en este momento. Me hunde en cuarentena. Veo poltergeist. Vos me decís que sos un especialista. Que tengo un poltergeist. Listo, bárbaro. No, ya no puedo.
El poltergeist son los movimientos. Que se te abre el placar, que tiran las cosas, se puede llegar a mover algo. Las llaves se te pueden... A mí me pasó en este lugar que el cenicero se me movió una vez delante mío. Eso es una manifestación de poltergeist, ¿no? El poltergeist como manifestación. Aparte, tenés... Yo creo que en tu casa tenés dos o tres fantasmas. Quizás el más fuerte es este señor que está sentado, el del banquito. Pero no es malo. Es decir... No es algo malo. No interactúa.
O sea, tengo uno en el living y uno en la habitación. El de los pasos está en la habitación y hay dos en el living porque hay uno sentado y...
Yo creo que lo que más se muestra es el que está sentado. Puede ser el mismo. ¿Te duele el cuello?
Sí, porque estoy muy tensa.
No te preocupes. No, yo, es decir, la interacción puede llegar a existir. Hay interacciones mínimas como la que viviste vos, que la verdad que es una interacción mínima. Hay interacciones muy heavy. Yo conozco gente que le han tirado cosas por la cabeza para lastimarlo, por ejemplo. O conozco gente que se ha levantado con toda la cara arañada.
No.
Y eso ya es algo... Sí, tengo fotos. He conocido gente que está al límite de la posesión. La interacción mínima o inofensiva te asusta. Pero una cosa es el susto, otra cosa es el miedo. Es decir, el susto... si acá se me cae un libro ahora, yo me voy a asustar. Pero el miedo es algo que te acompaña todo el tiempo. Cuando es algo negativo, vas a sentir miedo todo el tiempo. Es como vas a sentir una especie de amenaza sin parar. Pero yo no creo que sea tu caso. Por ese lado tenés que estar súper tranquila. Sí estaría bueno que hagas este sahumado, que es una especie de... Bueno, mirá, es como un golpe. Le ponemos ibuprofeno a ver si se deshincha. ¿Viste? Y si no se deshincha, y bueno, ya ahí puede llegar a estar infectado. Y ahí hay que seguir otros pasos. Pero primero hay que empezar con lo más básico. Pero esta interacción, como decías, es decir, estamos todo el tiempo interactuando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Hoy en día estamos en una época donde, como te dije, estamos encerrados, no nos queda otra más que observar todo lo que nos rodea. Y estamos más perceptivos a eso. A la vez hay una angustia general que hace que se potencie todo eso, todo ese malestar. Es decir, si en una casa hay dos personas, por ejemplo, de un grupo, que se sienten mal o que tienen una energía muy negativa, toda la casa se impregna de eso. Imagínate una cuadra, imagínate una ciudad, un país, el mundo. Es decir, una gran angustia que está dando vueltas que hace que esto se sienta muchísimo más.
También te iba a preguntar eso, ¿no? Como porque justo contaste lo del espacio del Conex y me hizo acordar un montón de veces que tal vez yo entro a un lugar que está oscuro y me voy corriendo muerta de miedo como si tuviera siete de nuevo, pensando que tengo miedo a la oscuridad y tal vez puede ser energía o algo. Pero
exactamente.
Te quería preguntar sobre eso que acabas de decir de las personas, ¿no? Como también hay alguna forma de diferenciarlo. A mí me pasa mucho lo de ir a la casa de alguien o ir a un lugar y decir, ¿qué energía? Claro. Arrancaste a hablar hoy y dije, listo. Cada vez que siento que hay energía es porque hay un loop o un demonio. Pero también pueden ser las personas. Como, ¿hay alguna forma de diferenciar esa energía que es de las personas vivas a
sí,
no?
O un negocio en un lugar que pongan lo que pongan, siempre fracasa sin parar.
Tal cual es así. Es decir, hay lugares que están... Hay veces, por ejemplo, que un lugar puede ser limpiado, ¿no? Hay veces que no. Yo me acuerdo que camino a La Plata había un cartel que vendían lotes sobre la ruta, no me acuerdo si era el Centenario o cuál, y en ese terreno decía, se venden lotes, y abajo alguien escribió con papeles, este lote está embrujado. Sí, lo pasamos, le saqué una foto. Hay lugares que no lo vas a poder limpiar nunca, y acarrean una maldición, si se quiere, ¿no?
Menos mal que alquilo.
Vos dejás papeles, Tania, ahora.
Claro, si no, bueno, sabes que hay lugares que tienen determinada actividad. Estados Unidos, que es un lugar que esto no es tabú, para el norteamericano esto no es tabú, y así como en Brasil o otros lugares hablan de esto abiertamente, hay sitios que se
dedican a averiguar. En México también, ¿no?
México también, que es muy espiritual. Hay sitios que se dedican a investigar si el lugar tuvo alguna tragedia. Died in a House, por ejemplo, es una página donde vos metés, pagás $20 y te
averiguas. ¿Por $20?
Averiguás si
tu casa. Depósito, Tania.
Sí, me
Te lo juro que sí. Pero si hay lugares que no se pueden evitar, las energías están todo el tiempo. Eso que vos sentías con respecto a la... A cuando entras a un lugar y sentís una energía fea, y es porque sos sensible a ello y te podés dar cuenta. En esto es muy importante confiar en lo que uno siente. En primera mano, porque vos lo sentís y después lo querés racionalizar. Y hay cosas que no lo vas a poder racionalizar directamente. Entonces, ahí entra el conflicto. Es decir, me pasó esto, pero no lo puedo explicar, ¿no? Pero la sensación interna con respecto a un lugar o a personas lo vas a sentir en el momento, la mala energía. Hay veces vas a sentir mala energía de lugares que no deberían tenerlo, o de personas que no deberían tener, claro, o que no lucen como tal. Pero estás ahí, te empezás a cansar, a cansar, a cansar.
Sí. O que no podés zafar, vas a lo de tu vieja y no me podés, claro, ¿qué vas a hacer? Sí. Tenés que Romero y no sé.
Claro, tenés que, sí, es decir, hay lugares donde no podés evitar encontrarte con eso, más allá de las historias que podemos tener. Por ejemplo, mi padre trabaja, mi papá vive en una casa que está completamente embrujada, de punta a punta, todos ven, yo cuando voy no puedo dormir a veces, porque me molesta, no me asusta, me molesta porque no puedo dormir, y él es una persona muy racional, y a sus 76 años, por primera vez me empezó a contar las cosas que veía. Entonces ven a los pies de la cama una nena, una señora, un hombre que camina, piensa que es el nieto, no es el nieto. La última vez que fui, están en Concordia, recuerdo haber visto como que alguien se escondía. Eso lo van a ver mucho. Cuando crees ver algo, normalmente es porque viste algo. Si no, creeríamos ver algo en todo el tiempo, en todo lugar. Entonces esa, me pareció ver a alguien ahí, y es muy probable que haya estado.
Y vos decís que eso ahí, los niños lo ven porque no se preocupan, lo ven, y lo ven como ven por primera vez un helado, ven una entidad y sí, está todo bien. Es por eso, porque
normalmente es racional. Claro, yo tenía uno de los casos, uno de nuestros casos, por ejemplo, era una chica que veía también de todo, veía entidades, veía cosas muy oscuras y veía cosas muy luminosas, y ella tenía bebés, tenía dos mellizos, y ella y la hermana veían como uno de los mellizos que estaba en su cuna estaba a las risas y estaba hablando con una bola de luz que estaba parada arriba del nene, ¿no? Ella me dice, yo no sé si es un ángel de la guarda, yo no sé qué es, pero no es algo negativo. Es decir, claro, todos tenemos nuestro guardián, todos.
Claro.
Entonces, no hay que tener miedo. Sí. Lo peor que puedes hacer en este tipo de situaciones es resguardarte en el miedo. Si tenés un fantasma en tu casa, tenés que ir y enfrentarlo con tranquilidad, nada de enojarse, porque el que se enoja pierde. Claro. Es decir, el famoso me calenté y los mandé
a... Estamos conviviendo, sí. Sí, la convivencia. Uno no suma, solo se quilombo, es muy complicado.
En el caso de que no se quiera ir o algo así, que no moleste.
Te llamo.
Y tenés que pedírselo. Hombre, no sea más. Si ahí tenés mi número de teléfono.
Quedémonos con esas dos opciones. Me gusta cuando hay dos opciones. Te llamo le pido no molestes, o llamo a Rodrigo García Ferreira. ¿Está bien?
Cuando quieran, no hay problema. Para eso está, bueno, el teléfono, Rodrigo, así que hablan conmigo cuando necesiten.
Dale. Investigador Paranormal, ¿tenés un Instagram donde la gente por ahí te pueda consultar, que está escuchando?
Sí, tenemos la nota. El Instagram de mi programa, que va los sábados, que es de esto, que es arroba línea paranormal, o si no, el mío personal es arroba Rodrigo GF75, es un nombre viejo, pero lo conservo aún. Y me buscan ahí, me preguntan ahí, en Twitter, en Instagram o por Instagram de línea. También tengo un teléfono, si quieren mandar mensajes, que es el que uso para el programa. Tengo un teléfono que está prendido todo el año. Pero bueno, ustedes tienen mi teléfono personal, así que si te aparece alguien a las 3 de la mañana, llámenme.
Te llamo a las 3 de la mañana. Sí. Rodrigo García Ferreira, entonces, investigador paranormal. Muchas gracias.
Gracias
por haber venido al Zoom de Kupay. Sentí un ruido justo cuando te estoy saludando, se me mezcló una interferencia y me... Rarísimo.
Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego.
Chao, Rodrigo.
Hasta luego.
Gracias.
Quiero agregar que escuché mientras la estaba saludando, escuché un ruido total, como de interferencia, que no escuché nunca en mi vida.
Tremendo. Rodrigo, te dijo tranquilamente, es una psicofonía.
Es una psicofonía.
Ahí está, Rodrigo, sí. Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Sos vos o es alguien que
no
te parece?
Soy yo.
Listo. Ya seguimos hasta las 8 de la noche. Estoy en Cicupay, en National Rock 93.7.